El Colorado, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día para vos, para la audiencia, vuestras órdenes.
Doctor, están presentando las nóminas y, bueno, inscripción ante el tribunal partidario para que, bueno, avancemos ya en este proceso de preparación para las internas.
Sí, en realidad nosotros estamos recepcionando en el puesto de comando del movimiento Honor Colorado las carpetas de los candidatos de las diferentes localidades, los diferentes departamentos del país. Y aún no hemos entregado al Tribunal Electoral Partidario, lo vamos a hacer una vez que hayamos recibido todo en una fecha a confirmar, que sería antes del martes.
Es como que en el movimiento están tipo ajustando todos los detalles antes de la presentación general, doctor.
Sí, nosotros recibimos las carpetas, evaluamos las candidaturas, hacemos un control previo de las condiciones que reúnen cada uno de los candidatos, y una vez finiquitado ese paso, recién lo damos por aprobado y le asignamos un número que vamos a pedir la utilización de la lista número 2 como identificación del movimiento. Y en aquellos departamentos donde hay varias listas, la vamos identificando con letras, como es común, pero ya lo queremos hacer desde ahora, desde el momento de la inscripción. Y esos pasos estamos ajustando. Hay departamentos que todavía están cerrando candidaturas en el interior y estamos esperando que traigan entre hoy o mañana,
¿verdad? Que el martes es el plazo límite, ¿verdad?
Las 13 horas, hasta las 13 horas del martes 3 de octubre.
Ajá. Doctor, en todos los departamentos, Honor Colorado está teniendo listas abiertas, es decir, varias listas, pero que todas apuntan a dar su apoyo a la dupla Santiago Peña y Luis Neitín.
En realidad, en varios departamentos, no en todos. Tenemos candidaturas abiertas hasta el momento en Capital, en Central, en Concepción, San Pedro, y por ahí me voy quedando.
Claro.
Alto Paraná, me faltó. Uh-huh. Alto Paraná. Y listas de candidaturas a juntas departamentales abiertas en Ñeembucú. Después, el resto del país, hay consenso, se está llegando a la unificación de listas.
¿Y por qué se dan estas listas paralelas, pero que dan su apoyo al candidato, a la dupla presidencial, doctor?
Son dirigencias evidentemente muy fuertes en los departamentos que no han podido llegar a una unificación, y a veces es preferible abrir las listas de tal manera de poder permitir la competencia entre los propios integrantes del mismo movimiento, ¿verdad? En algunos casos no se dan, evidentemente, porque analizada la situación del departamento no conviene abrir, y en otros sí conviene, y por eso se da luz verde a la apertura, ¿verdad? Son, cada departamento tiene un tratamiento diferenciado, ¿verdad?
Claro. Recuerdo que los analistas habían dicho que fue muy buena estrategia, cuando Horacio Cartes ganó la presidencia, doctor, de proceder a estas listas abiertas, permitir que haya varios movimientos, porque, bueno, eso permitió un poco la integración de diferentes liderazgos dentro de la lista oficial del partido y posteriormente representaciones parlamentarias.
Evidentemente, cada elección va cambiando un poco la connotación. En esta, nosotros no vamos a tener tantas aperturas o tantas listas abiertas, porque hoy la situación para nosotros es diferente al 2012, ¿verdad?
¿Qué tan diferente, doctor? ¿Nos puede resaltar un poco ese punto?
No, los liderazgos, venimos de varias elecciones que hemos ganado en el 2015, analizado la situación y la coyuntura de cada departamento. Hoy somos poder. En el 2012, en el 2012 en la interna, en el 2013 en las generales, no estábamos en el poder. O sea, son situaciones que van cambiando las condiciones, el escenario. Por lo tanto, en esta oportunidad no vamos a tener tantas como en el 2012 y en el 2015. Se ha tratado de unificar, se ha tratado de llegar a consenso para ir fortaleciendo en algunos departamentos las candidaturas regionales, y a su vez para que eso conlleve al fortalecimiento de las candidaturas nacionales de Santi Peña, Luis Maite y de la lista de senadores de Honor Colorado para estar encabezado por Horacio Cartes.
Uh-huh. Doctor, el lista de senadores es única para Honor Colorado, ¿verdad?
Así mismo.
Históricamente no hubo luego otra, no hubo paralelas para senadores, pero sí otros movimientos que se presentaban de manera independiente, pero que apoyaban también a tal o cual candidato de tal lista.
En el 2012 Honor Colorado tuvo listas abiertas de senadores.
Uh-huh. En Central
pero
veo
en
que hay
oportunidad no va a tener.
En Central veo que hay 5 listas, doctor.
Eventualmente 5, sí.
Ahí va a estar difícil mantener una línea. ¿Cómo trabajan con respecto a los liderazgos de estas 5 listas, doctor?
Bueno, realmente son liderazgos muy fuertes, bien identificados. Y ayer a la tarde nos reunimos con los líderes de 4 de los equipos que ya presentaron sus candidaturas para definir, por ejemplo, el tema de letras. Fue una reunión amena. Procedimos al sorteo y finalizó con el resultado aceptado por todos. Obviamente, desde la sala de apoderados y desde el comando central, la igualdad de trato a todos es el camino para permitir el bienestar dentro del movimiento, digamos. Uh-huh. Cuesta un poco, no es fácil cuando son listas abiertas y tenés que estar en el medio de todas, ¿verdad? Pero desde el comando y desde la sala de apoderados tratamos de mantener esa línea.
Uh-huh. Doctor, ¿los líderes de los movimientos hasta cuándo tienen plazo para acercar las carpetas hasta el movimiento?
Nosotros estamos dando plazo. El plazo era realmente hasta ayer, pero ampliamos ese plazo para algunos departamentos que todavía no están cerrando. Así que estaríamos recibiendo de carpetas de candidaturas hoy, mañana, inclusive el sábado, es lo que tenemos por lo menos presupuestado, digamos.
Uh-huh. ¿Y qué cosas tienen que incluir estas carpetas, doctor?
Las carpetas se firman unos formularios que se llaman aceptación de candidatura, que contienen la descripción de los datos personales de cada uno de los candidatos. Ese formulario debe estar firmado por el candidato, su firma debe estar certificada por escribanía, además debe acompañar fotocopia de cédula de identidad, y en los casos de candidatos de número uno de titulares de los cuerpos colegiados, candidatos de cargos unipersonales, gobernador principalmente, deben presentar su foto tipo carnet, que es la que debe ir en el boletín de voto, es la que debe aparecer en el boletín de voto. Y finalmente, el aporte partidario o el recibo que consta, en donde consta el pago del aporte partidario, que hay dos tipos de aporte: 5% del salario para aquellos que ocupan cargos electivos en nombre del partido o cargos de confianza en diversas instituciones, y 2.000 guaraníes por mes desde enero del 2015 para aquellos correligionarios que no ocupan cargos, y se llama aporte partidario, que deben aportar mensualmente. Uh-huh. Esos son más o menos los requisitos.
Claro. 5% del salario, del mes, del año, ¿cómo se fija eso, doctor?
5% del salario de cada mes, mensualmente, durante el tiempo que uno haya ocupado el cargo, que esté ocupando el cargo, en el periodo comprendido entre enero del 2015, que entró en vigencia esa prescripción estatutaria, hasta diciembre del 2017, que es la fecha de las elecciones, ahora el 17. O sea, el candidato y sus apoderados pueden estar al día en ese aporte.
¿Desde enero de 2015 está vigente esa normativa?
Sí, eso fue aprobado en la convención del 2014, y entró en vigencia en enero del 2015.
Claro, y el otro es el aporte partidario, si no sos funcionario público, 2.000 guaraníes por mes.
Claro, el aporte del 5% en cuanto a funcionarios públicos es solamente con relación a quienes ocupan cargos de ministros, subsecretarios, directores, cargos de confianza enumerados en ese artículo.
De confianza.
El resto de los correligionarios, que pueden ser también funcionarios públicos, pero que no ocupan esos cargos descritos en el artículo estatutario, y aquellos que están en el sector privado, ellos están obligados a pagar un aporte mensual de 2.000 dólares por mes.
Ajá, perfecto. ¿Y el último recibo es el que hay que presentar?
El último recibo es el que hay que presentar, o en su defecto, el Tribunal Electoral Partidario, conforme a un procedimiento ya establecido, va a elevar a al director administrativo de la Junta, una vez concluido el periodo de inscripción, todas las candidaturas, y el director administrativo va a informar a aquellos que no están al día, los cuales no podrán ser habilitados como candidatos, y obviamente aquellos que lo están, si reunieren los requisitos, sus candidaturas serán oficializadas.
A estas carpetas, doctor, ¿hay que anexar, por ejemplo, antecedentes penales o policiales?
No, eso ya fue desafectado en el reglamento del Tribunal Electoral Partidario. Solamente esos documentos que enumeramos hace rato, a saber, la breve descripción de los datos personales en el formulario cuya firma debe ir certificada, para aquellos cuyas fotos vayan al boletín de fotos tipo carnet, la cédula de identidad, la constancia del aporte partidario, y estos documentos deben ir en tres copias originales, o sea, en tres originales, uno queda con el movimiento, uno queda en el Tribunal Electoral Partidario, y la tercera carpeta, con la aceptación del candidato, si es electo, es la que va a ser presentada ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral para el 30 de enero, que es la fecha de inscripción de la candidatura. En la general, había cuenta que normalmente el plazo entre la oficialización de las candidaturas después de nuestras internas y el plazo para inscribir las candidaturas en la justicia electoral es muy corto, entonces ya se le pide una aceptación de candidatura firmada para presentar ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral en la eventualidad de que resultara electo.
Uh-huh. Ayer debatimos sobre este punto, decíamos, por ejemplo, los imputados y los procesados nada más pueden libremente presentarse como candidatos o precandidatos o candidatos, pero no aquellos que tienen condena. ¿Es así, doctor?
Sí, en realidad ni siquiera en el padrón deberían estar incluidos aquellos que están cumpliendo condena firme y ejecutoriada, porque eso hay un proceso de depuración de los padrones que son enviados a la justicia electoral para su certificación, y en la certificación son excluidos fallecidos, inhabilitados judicialmente, y otros tipos de prohibiciones de figurar en el padrón. El candidato debe estar en el padrón, debe estar inscrito, debe estar habilitado como elector para poder ser candidato. Uh-huh. Si tu nombre aparece en el padrón es porque no tuviste ninguna de esas condiciones para salir del padrón. Uh-huh. Obviamente, si reunir los requisitos de edad, si reunir los requisitos de antigüedad en el departamento, en este caso en el departamento, y la antigüedad en el partido, automáticamente tu candidatura debería ser habilitada.
En el caso de Santiago Peña, que no tiene muchos años de afiliación partidaria, con respecto a ese 5% y ese 2.000 guaraníes, ¿tiene pagado, doctor?
Sí, él tiene pagado la liquidación realizada por la administración, que desde la fecha de su afiliación creo que pagó más.
¿Aportó más?
Sí.
Ah, qué bueno eso. Bueno, gracias, doctor. Sí. Que tenga buen día.
Buen día para usted. Feliz resto de jornada y a vuestra hora en estos días que la ciudadanía va a necesitar información de nuestro proceso.
Ahí está. Wildo Almirón, apoderado del movimiento Honor Colorado. Todos los detalles.